Muy buenas tardes. Es un gran placer para mí estar de regreso en este país tan acogedor, agradable encontrarme con un país que está, como otros países de la región, experimentando los vientos de la modernidad. Además, es un placer para mí compartir esta mesa con los ministros, con el representante de del sector exportador, de quienes yo voy a aprender mucho más de lo que yo creo que ellos van a aprender de mí. Entonces voy a tomar muchas notas después de mi presentación. Debo también aclarar que este informe es un esfuerzo de investigación de un equipo dentro del Banco Mundial y fuera del Banco Mundial. Tiene un enfoque especial sobre los recursos minerales. Y en ese sentido, la aplicabilidad de algunas de las cosas no es tan fuerte para Uruguay. Y por eso me parece magnífico que después de mi presentación, el tratar de hacer aterrizar algunos conceptos del Uruguay esté en las manos de quienes conocen mucho mejor ese país, cuyos recursos naturales están más ligados a la agricultura que a la minería. En todo caso, hay ciertas lecciones para los dos sectores. Entonces, la estructura de la presentación es la siguiente. Primero quisiera mostrarles algunos de los hechos estilizados que salen de la investigación, quizás los más llamativos y sorprendentes, al menos a mi juicio, que ayudan a situar mejor a la región latinoamericana dentro de este contexto del mundo de los bienes primarios o de los commodities. Segundo, hay que explorar una hipótesis que está en el aire, que es muy popular entre los economistas, que es la hipótesis de la maldición de los recursos naturales. Es una hipótesis fuerte. En algunas universidades es la, no es una hipótesis, es una teoría. Entonces, como nuestro estudio sale en contra de esta hipótesis, vale la pena darle un poco de tratamiento. Y en realidad nosotros salimos con una posición más positiva y más optimista de que la prosperidad económica y social puede, y de hecho en muchos países, se ha construido sobre la base de un aprovechamiento racional de los recursos naturales. Y después me referiré a algunos grandes rubros de política económica que en nuestra opinión son absolutamente esenciales para poder administrar bien la riqueza de los recursos naturales. Y todo esto me gustaría prefaciar frente a una historia latinoamericana que está plagada de bonanzas y colapsos en los recursos naturales. Las historias de nuestros países pueden contarse en torno a algún producto. Yo vengo del Ecuador y dividimos la historia de nuestro país en la época del cacao, en la época del banano, en la época del petróleo. Y estas épocas han sido siempre marcadas por auges muy grandes, seguidos por desolación y años de noche económica. Entonces, la región latinoamericana está acostumbrada en sus años de independencia de estar sujeta a estos vaivenes enormes en donde su destino parece estar atado a si sube o baja el precio de ciertos commodities. Y entonces, el mensaje esperanzador, que yo espero que sea esperanzador de nuestro reporte, es que esta vez a lo mejor nos libramos de ese tipo de subida y bajada. Y esta vez podemos encontrar una tendencia permanente de mayor crecimiento que no sea una cosa, una fiesta de unos pocos años. Entonces vamos a los hechos estilizados. El primero es importante tomar en cuenta que si uno incluye México, y hay buenas razones para incluirle, más del 90% de la población latinoamericana y más del 90% de la actividad económica latinoamericana está ubicada en países que se benefician con altos precios de commodities. Esto es fenomenal. O sea, el poder que tiene sobre la economía latinoamericana los términos de intercambio es enorme, sigue siendo enorme. Es cierto que algunos países dependen de los recursos naturales más que otros. México, por ejemplo, tiene una estructura de exportaciones bastante diversificada, en donde el petróleo no tiene un peso grande. Sin embargo, en la estructura impositiva, el petróleo tiene un enorme peso. Entonces, la dependencia, en el caso de México, con respecto al recurso natural, está más por el lado fiscal que por el lado de la actividad productiva y exportadora. Pero en todo caso, estas son cifras enormes. Más del 90% de los latinos vivimos en países que se benefician en neto con altos precios de los commodities. Claro que los altos precios de los commodities se distribuyen de manera distinta entre los distintos segmentos de la población y por tanto no todos piensan que es un beneficio. Algunos no reciben ese tipo de los beneficios de las rentas. Pero por otra parte, la región es muy asimétrica. Y esto yo lo siento cuando me toca conversar con las delegaciones latinoamericanas que vienen a Washington. que en esta película no se ven reflejados ni los centroamericanos ni los caribeños, la mayor parte de ellos. Y ellos tienen, son países pequeños y en número son tan numerosos como los que se benefician de altos precios de commodities. En estos países, más bien, los altos precios de commodities le hacen daño económico. Entonces, la conversación en la región está muy bifurcada cuando uno habla de commodities. Pero desde un punto de vista, digamos, del peso cuantitativo, las commodities son fundamentales para la economía de la región. Mi opinión, por ejemplo, es que en el año 2008, cuando todo el mundo, los países ricos, estaban yéndose de picada, la región latinoamericana seguía experimentando un proceso de crecimiento vigoroso. Y seguimos hasta que cayó Lehman. ¿Qué es lo que explica que en el 2008, mientras el mundo se iba al gaete, a nosotros nos iba bien? Yo pienso que es difícil contestar esa pregunta sin tomar en cuenta que hasta más o menos mediados de 2008 los precios de los commodities se mantuvieron muy altos. Primer hecho estilizado. El segundo hecho estilizado es que es verdad que somos una región abundante en recursos naturales, mano en tropo. O sea, somos abundantes en términos relativos con una gran cantidad de países, pero no somos tan abundantes con respecto a otros países del mundo. Aquí tienen ustedes un cuadro en donde hay unos índices de abundancia de recursos naturales en la tierra para el pasto, en el subsuelo, en los recursos de madera, etc. Y esto está comparado con el promedio del mundo. Entonces, cuando ustedes ven números por encima de uno, quiere decir que somos más abundantes que el promedio del mundo. Y hemos puesto aquí, afuera, los países que tienen economías prósperas y que son abundantes en recursos naturales. Y ahí están Australia y Nueva Zelanda y ellos. Comparado con ellos, la región no se le ve tan abundante. La región es la línea azul. Se le ve bastante pequeña comparado con este rombo de los países que tienen mucho más recursos naturales. Donde más abundantes somos en cropland y en temas de lo que el Banco Mundial llama un índice de capital natural y hidrocarbonos. Entonces, no es tan abundante como se pensaría, especialmente cuando uno piensa lo importante que ha sido la historia económica de la región, los commodities. No somos tan abundantes en estos recursos como pensaríamos, pero sí somos muy dependientes. Entonces, hay una diferencia fundamental entre abundancia y dependencia. Somos dependientes en particular en dos rubros. Somos dependientes del rubro fiscal. Nuestro fisco, nuestra capacidad de recaudación tributaria y de ingresos tributarios o ingresos de recaudación está muy ligada a lo que pasa con los sectores de commodities. Y somos también dependientes en el sentido de que los recursos, las actividades asociadas a recursos naturales tienen un peso mucho mayor en la economía total que en otros países. Esto es otro especializado que vale la pena tomar en cuenta. Estamos viviendo, o hemos vivido, el ciclo más largo de precios altos de commodities y el ciclo más comprensivo. En este gráfico, lo que ustedes ven es el porcentaje de commodities que importan para la región cuyos precios están altos. Y lo que ven es que en este último ciclo, hacia el lado derecho del gráfico, casi el 100% de los commodities que importan para la región han estado con precios boyantes. Y en otros ciclos ha habido más mezcla. Unos precios suben, sube el precio del petróleo, baja el precio del trigo, por ejemplo, algo así. En este caso, la ola les ha subido casi a la mayoría de todos. Y en oscuro está graficado el índice, que no es lo mismo que todas las commodities, y ese índice es oscuro cuando ese índice está bajando. Y lo que uno nota es que en otros ciclos ese índice ha estado bajando mientras algunos precios subían. En este, la mayor parte de esa área está dominada por elevación más generalizada de precios de commodities. Y esto es desde que tenemos historia. Estos son los datos de 100 años o algo así. Y todo ese récord no hemos tenido un super ciclo tan fuerte como este de precios de commodities. Tanto que a mí me preocupa que algunos piensan que va a durar toda la vida. Bueno, les aseguro que no va a durar toda la vida, pero hay empresarios que a lo mejor se están ilusionando con una prolongación larga de esto. Parte de la fuerza de este ciclo de commodities está asociada con el ingreso de China e India a la economía mundial. Los dos países son países que tienen modelos de crecimiento muy intensivos en el uso de commodities, de minerales y también de cereales y de productos agrícolas. Entonces, mientras estos países estén ingresando con fuerza y creciendo a la economía mundial, vamos a tener una demanda fuerte por commodities. Eso no quiere decir necesariamente que los precios se mantengan altos, porque algún rato la oferta se va a tratar de ajustar a la demanda. Entonces, incluso si China e India siguen creciendo, podríamos tener precios más bajos o más equilibrados. Pero lo que es cierto es que aquí lo que tienen es un gráfico que muestra cómo el corazón de la economía latinoamericana late con el corazón de la economía china. Y hasta el año 2000 no latían juntos. O sea, eran dos economías cuyas palpitaciones se movían de manera muy distinta. A partir del año 2000, lo que uno ve es que más y más países de la región latinoamericana, su actividad económica empieza a conmoverse de una manera más significativa e importante con la economía china. Y claro, uno ve gráficos como estos, en donde uno muestra la importancia que China va adquiriendo en el comercio internacional, etc. Y es obvio que la región está conectándose cada vez más con Asia emergente, como parte de este desplazamiento de los centros de actividad económica mundial. Entonces, la opinión de la hipótesis de la maldición de los recursos naturales tiene muchos proponentes desde que los economistas creamos la ciencia de economía, ¿no? Ahí tienen ustedes citas de Adam Smith y John Stuart Mill, y más recientemente de Moisés Naín y de Juan Pablo Pérez. Pero permítame leer solo de John Stuart Mill, que es la que más o menos encapsula esta hipótesis. Él decía: ni ahora ni en las épocas anteriores las naciones con mejores climas y con mejores suelos han sido ni las más ricas ni las más poderosas. En general han estado entre las más pobres. O sea, hay una observación ahí fundamental de que la riqueza natural de alguna manera hace que las sociedades hagan menos esfuerzo. Aquellos de ustedes que son historiadores y que leyeron a Arnold Toynbee tienen una hipótesis parecida. Cuando las sociedades no están, digamos, desafiadas por problemas, no necesitan mucho esfuerzo para vivir, se vuelve un poco más mañana, no nos preocupemos de las cosas. Y esa es la intuición que yo creo que está detrás, que es fundamental detrás de esta idea de que la riqueza de recursos naturales puede hacernos daño para la salud económica en el largo plazo. De hecho, esto se contrasta con una observación muy simple. Aquí lo que tienes es un gráfico en donde hemos graficado el ingreso per cápita de los países y la abundancia, un índice de abundancia de recursos naturales. Lo que uno encuentra es que la observación, digamos, simple es que países que tienen abundancia de recursos naturales tienden a ser más ricos. Entonces, aquí hay una contradicción entre dos visiones. La una, que piensa que los recursos naturales en el fondo son dañinos para la salud económica, y una observación muy simple que muestra que los países más ricos tienen muchos recursos naturales. No es una cosa lineal, y ustedes ven una distribución en torno a esta línea, pero más o menos eso así. Entonces, el reporte obviamente hace un trabajo más académico de discusión de esta hipótesis, analiza la evidencia, rehace las regresiones, etcétera, etcétera, y salimos con la idea principal, es que la maldición de los recursos naturales es una amenaza, y es una amenaza seria, y es una amenaza real, pero no es el destino, no es una necesidad, es evitable, y de hecho puede convertirse en una bendición. Ese es el mensaje principal del reporte, pero eso implica tomar en cuenta claramente los riesgos, y hay tres tipos de riesgos que son realmente importantes, y hay uno que parece que no es tan importante. Los tres que son más importantes es que, por varios canales, que les voy a explicar más tarde, la abundancia de recursos naturales puede mermar las capacidades de un país de crecer a largo plazo. Por varios canales, y vamos a hablar de ellos. Y estos son asociados especialmente con la idea de que tal vez las actividades asociadas con recursos naturales no desarrollan el tipo de sofisticación, de valor agregado, de conectividad, etcétera, que otras actividades pueden desarrollar. Esa es una preocupación. Y esta preocupación se agrava con el fenómeno de la enfermedad holandesa. Y en la enfermedad holandesa, el fenómeno es que cuando un país tiene recursos naturales abundantes que los puede exportar, el tipo de cambio se mueve para reflejar la rentabilidad y productividad de los recursos naturales, y eso no es suficiente para estimular otras exportaciones. Entonces la economía se dirige hacia los recursos naturales a expensas de la diversificación del sector productivo exportador. Esa es la enfermedad holandesa, y esa es la preocupación que no hay que ignorar. Es una preocupación real e importante. La segunda preocupación es de carácter institucional. Que en países donde hay muchos recursos naturales, a lo mejor hay muchas rentas, decir que uno puede hacer mucho ingreso sin trabajar mucho, porque la naturaleza ha sido bondadosa con el país. Entonces hay muchas rentas y la sociedad puede dedicarse a capturar esas rentas, a buscar esas rentas en lugar de hacer trabajo productivo. Y uno ve eso, por ejemplo, en países que son ricos en petróleo, pueden terminar con instituciones muy capturadas y con incapacidad de organizar el contrato social bien, porque todo el mundo está tratando de atrapar esas rentas y distribuirlas. De manera que el segundo canal a través del cual los recursos naturales podrían hacer daño a la salud económica es carcomiendo la calidad de las instituciones. Y el tercero es que la sobreexplotación de recursos naturales puede traer permanente daño ambiental si no se la hace con cuidado. Estas son tres preocupaciones de fondo. Y la volatilidad, que es otra muy popular, lo que hace es agravar cualquiera de estas tres preocupaciones, las exacerba. Y hay una preocupación que parece que el resultado sea exagerada, que era la preocupación que Raúl Trebisch tenía, y que era que los términos de intercambio se iban a mover secularmente en tendencia en contra de los países que tienen commodities, y por tanto a los países que tienen commodities les conviene diversificarse a la manufactura, porque si no van a estar condenados a una caída permanente de los términos de intercambio. En el trabajo de este reporte vimos estos datos, y la verdad es que uno no encuentra evidencia convincente de que esto sea así. De hecho, en algunos casos los precios de las manufacturas han caído mucho más que los precios de los bienes primarios. Piensen ustedes en el precio de la computadora, por ejemplo. El precio de la computadora se ha activado una caída de nariz, mientras que el precio de commodities agrícolas y minerales se ha mantenido alto. Entonces, un poquito más sobre estas preocupaciones. La hipótesis de la maldición de recursos naturales se formalizó en un artículo famoso de Jeffrey Sachs y de Werner, dos artículos de hecho, en donde ellos corrieron muchas regresiones y análisis estadístico y encontraron que había una relación sistemática entre la dependencia de recursos naturales y el bajo crecimiento. O sea, que mientras más dependientes de recursos naturales los países eran, en promedio y sistemáticamente tenían crecimiento más bajo de largo plazo. Y hay ciertamente razones para pensar que puede haber cierta racionalidad detrás de esa hipótesis. Uno puede imaginarse simplemente Potosí, o los enclaves mineros, en donde lo que hay es una línea de tren, una mina, unos trabajadores, y la línea de tren sale al puerto, y del puerto sale al exterior, y la economía local ni se entera de que hay un proceso económico que genera muchas rentas, pero que no se derrama, digamos, no se esparce por el planeta. Entonces uno puede imaginarse arreglos de actividad productiva que sean al estilo de que den el resultado de Sachs y Werner. Pero el hecho es que la evidencia econométrica no da para esto. Uno hace un cambio muy simple, y en vez de poner la variable de dependencia de recursos naturales, pone una variable que es más exógena, que es la abundancia de recursos naturales, y los resultados se caen. Ya no hay ese resultado estadístico fuerte, y más bien uno empieza a encontrar resultados positivos. Y la verdad es que uno no necesariamente encuentra que el desarrollo de los recursos naturales le conviertan a los países necesariamente en países monocultivo o monoproducto. Uno encuentra una asociación en muchos países de diversificación junto con abundancia de recursos naturales. Y esto voy a hablar un poquito más tarde. Aquí hay una primera muestra. En uno de los trabajos que se hizo para este reporte, lo que vimos que es lo que estaba pasando con la producción de metales en Latinoamérica. Y lo que se ve es que no solo que producimos más metales y exportamos más metales, son una parte mayor del comercio de metales en el mundo, sino que la región latinoamericana se ha ido moviendo cada vez más a producción de metales más sofisticados, con mayor valor agregado, con mayor componente tecnológico, y que la diferenciación de calidad dentro de los metales es mucho más grande de lo que los economistas piensan. O sea, que hay tanta diversidad de tipos de metales, más trabajados, menos trabajados, de cierto tipo, etcétera, que tanto como hay en plásticos o en calzado. Entonces, esta idea de que los minerales o los commodities son siempre simples y homogéneos, no parece que se conjuga bien con una realidad que cada vez se va generando mucho más diversificación. Es un punto importante. Y lo que uno muestra es que incluso en países que tienen fuerte concentración en la producción de metales como Chile y el cobre, lo que uno encuentra es que gracias a buena política pública, la producción del cobre no solo se está sofisticando en el tipo de calidad de cobre que se produce, sino en las conectividades de esa producción con el resto de la economía. Entonces ahora ve uno un proceso de clústeres, de aglomeraciones, de empresas en torno a esa industria con nuevos servicios, nuevos productos y mayor derrame hacia otras actividades con mayor conectividad, lazos, etc. De manera que no es necesaria esta idea de que uno produce cobre y está destinado a no hacer nada más que sacar el cobre de la mina y llevarlo afuera. La economía local puede encontrar maneras de aprovechar de eso. Y quizás no hay mejor historia de esta que la de Finlandia y Nokia. Finlandia empezó talando árboles. Ese era su recurso natural. Empezó a talar árboles, a exportar madera y hacer, y de pronto dijo, bueno, para cortar los árboles necesito unos instrumentos más precisos, y empezó a desarrollar instrumentos de precisión de corte, y esto se fue llevando a otra cosa, y de pronto los instrumentos de corte de precisión se hicieron de láser, y de pronto ya eran de corte, ya no estaban relacionados con los árboles, y dijeron, bueno, ahora podemos cortar chips y hacer cosas, y salió la Nokia. Entonces esa es una historia de cómo no es necesario quedarse entrampado en una producción que sea absolutamente asociada al recurso natural, sino que con buen ambiente de política pública y un índice de empresariado fuerte, el sector privado descubriendo nuevas actividades que le permita a la economía diversificarse y crecer de manera más diversificada. Y un segundo caso que también está documentado en nuestro reporte, uno de los investigadores hizo un estudio de la producción de soya en Argentina, en donde uno dice, bueno, el ambiente institucional tal vez no ha mejorado tanto como si fuera deseable. Sin embargo, el proceso de producción de soya en Argentina se ha ido yendo hacia una estructura mucho más modular, mucho más de red, con muchos más clústeres, con mucho más división del trabajo, y mucho más división de servicios. Entonces uno ve cadenas de especialización, consolidación, arreglos financieros innovativos, y de pronto el efecto sobre el empleo de la producción de soya se ha multiplicado. Entonces, son dos ejemplos simples, pero uno puede encontrar muchos, y en Uruguay estoy seguro que hay muchos, que después son los cuales atenderé, en donde la dependencia o la abundancia de recursos naturales no necesariamente lleva a procesos homogéneos, monocultivo o monoproducto, sino que permite el derramamiento hacia otras actividades económicas. Y de hecho, como uno ve aquí, en ciertos países la diversificación de las exportaciones ha proseguido al mismo tiempo que la exportación de los recursos naturales ha subido. Tienen ustedes ahí Chile, y tienen ustedes los metales subiendo verticalmente, una gran cantidad de exportaciones per cápita de metales, pero al mismo tiempo una gran cantidad de otras exportaciones. Entonces el fenómeno de la enfermedad holandesa no se la ve ahí. Ahí no se ha producido el fenómeno de la enfermedad holandesa. En contraste, ustedes tienen Venezuela. Venezuela, las otras exportaciones han estado estancadas, no se ha diversificado la economía y todo es petróleo. Y el petróleo es como dirían los norteamericanos, the only game in town. Esa es la maldición, cuando el recurso natural se convierte en el único juego en la economía. La segunda preocupación es la que le mencionaba, esta de la erosión de las instituciones. La verdad es que lo que uno encuentra es una evidencia muy clara de que cuando hay abundancia de recursos naturales, el sistema político no favorece la diversificación de los ingresos fiscales. Ese puede ser un problema. Y uno ve que el esfuerzo de recaudación tributaria más diversificada cae cuando hay muchos ingresos que le vienen al fisco por vía de los recursos naturales. Y eso es una preocupación. En América Latina, además, no en Uruguay, pero en otros países, la abundancia de recursos naturales conduce a waste, ¿no? A despilfarro, al mal uso de recursos, por ejemplo, bajando excesivamente los precios de ciertos productos. En Latinoamérica somos muy inclinados a, por ejemplo, darle a nuestras poblaciones la gasolina a un precio que es más bajo que el precio del agua casi o cualquier otra bebida. Y eso lo que hace es genera este tipo de entrampamientos de política pública y de instituciones que podría de alguna manera indirecta mermar el crecimiento hacia el futuro. Entonces, y la tercera preocupación es obviamente la preocupación de que la explotación de los recursos naturales tenga efectos ambientales por la sobreexplotación o insuficiente regulación al cuidado del medio ambiente. La volatilidad añade mucha potencia a los posibles efectos negativos. Entonces, hay que evitar estos efectos negativos, ese es el mensaje del reporte. La abundancia de recursos naturales puede convertirse en una bendición, pero para que se convierta en una bendición hay que hacer política pública buena. Y el reporte enfatiza tres líneas importantes de política pública para los países que tienen abundancia de recursos naturales. La primera es el ahorro. La segunda es pensar en sistemas de seguro que no están desasociados al ahorro. Y la tercera es tener buena regulación. A ver, me explico un poquito y termino con esto. Primero, cuando hay bonanza de precios de commodities y sabemos que esa bonanza no va a durar, hay un problema intertemporal, porque esa riqueza que al país le viene por la buena suerte de tener los precios altos, en el fondo es una riqueza que le pertenece a todo el país y no solo a la generación actual, sino a la generación futura. Pero la generación futura no está aquí para hablar, ni para votar, ni para conversar con los ministros, ni con el Congreso. Entonces, la sociedad necesita algún tipo de institucionalidad que permita distribuir ese windfall no solo entre bien entre esta generación, sino con generaciones a futuros. Y el único modo como se puede hacer eso es a través del ahorro. Entonces, en el reporte enfatizamos muchísimo que una parte esencial de la buena administración de las bonanzas de precios sobre recursos naturales es la capacidad de ahorrar y tener ahorros de largo plazo para poder distribuir el beneficio de ese windfall a través de las generaciones con inversión y unos buenos proyectos de inversión que sean con un horizonte largo. Esto es, obviamente no es fácil. Los políticos que ven ahorros quieren usar los ahorros por buena razón. Hay tantas necesidades que hay en los países de educación, de salud, de reducción de la pobreza y tal. Entonces los países tienen necesidades apremiantes. Entonces la idea de tener ahí unos fondos parqueados, invertidos en papel de los gobiernos europeos o algo así, suena como políticamente difícil de digerir. Pero detrás de eso lo que está es simplemente una cosa muy simple, que es la distribución de los beneficios de una época a lo largo del tiempo y a través de generaciones. Entonces no es fácil ahorrar, pero es necesario ahorrar si uno quiere administrar bien los recursos naturales. Y este ahorro tiene que ser hecho de manera que evite el problema de la enfermedad holandesa. Parte de la razón por la que uno ahorra es para evitar que el tipo de cambio se aprecie demasiado. Porque si uno toma los beneficios de los recursos naturales que te vienen en un periodo y los gasta de inmediato en la economía doméstica, va a generar presiones inflacionarias que van a apreciar el tipo de cambio real. De manera que si uno quiere evitarse la enfermedad holandesa, parte de la ecuación es ahorrar y tener paciencia en el modo común. Y además el modo como se ahorra tiene que organizarse de tal forma que parte del ahorro esté estacionado fuera del país para que la inversión vaya entrando al país gradualmente y no cause problemas de cuellos de botella o desequilibrios macroeconómicos. Entonces esto es difícil es importante, los economistas entendemos esto, pero es difícil explicar a los políticos. A mí me ha tocado tratar de hacer explicación y no siempre uno tiene éxito, pero esa es la naturaleza del the nature of the beast, ¿no? El ahorro de largo plazo. Pero además hay que manejar la volatilidad. O sea, incluso si los precios se mantienen altos para toda la vida o se mantienen más o menos altos, este tema del ahorro es importante para evitar la apreciación del tipo de cambio real, distribuir bien los recursos intergeneracionalmente. Pero hay volatilidad y la volatilidad requiere tres estrategias que son complementarias: la autoprotección, el autoseguro y el uso de seguros de mercado. Y esto tiene que ser parte de la política pública, al menos en nuestra opinión. ¿En qué consiste la autoprotección? La autoprotección consiste en tomar decisiones de política que reduzcan el valor, el riesgo que el país tiene frente a la volatilidad. O sea, si hay un precio volátil ahí y toda mi economía es el bien sujeto al impacto de la volatilidad, cada vez que se mueve el precio toda mi economía sufre. Pero si mi economía tiene varias actividades y solo una de ellas es susceptible al golpe de la volatilidad del precio y de las otras no, la economía está mucho menos expuesta en renta. Entonces, esa es una manera de reducir en valor el riesgo y eso requiere diversificación. Y requiere tres tipos de diversificación. La diversificación de la actividad productiva, número uno. Dos, la diversificación de los mercados con los que uno comercia. Dos, Y tercero, la diversificación de las fuentes de ingresos tributarios. Esas tres diversificaciones actúan como los financistas dicen, portafolio diversification. La diversificación reduce el riesgo. Entonces, estos esfuerzos de autoprotección son fundamentales y ahí nos parece que hay un papel importante para que el Estado evite la enfermedad holandesa, pero al mismo tiempo ponga política pública que permita generar encadenamientos, enlaces, conexiones entre el sector que depende de los recursos naturales y el resto de la economía. El seguro de mercado, ahí hay espacio, no se lo usa mucho en la región. Hay dos experiencias recientes interesantes, la una de México, que compró unos seguros para evitar el efecto fiscal de la caída del precio del petróleo, y en el 2009 lo usó, fue magnífico. Si no hubieran tenido esos seguros, el golpe sobre México hubiera sido peor. Y el otro caso es Panamá, que está considerando comprar seguros para protegerse contra el otro movimiento, que no, que si el precio del petróleo sube, porque en Panamá se importa petróleo, entonces la protección es al revés. La verdad es que los mercados internacionales de este tipo de instrumentos no están bien desarrollados, pero algo hay ahí. Y el Banco Mundial está en un esfuerzo de tratar de facilitar el uso de este tipo de instrumentos. Y por último está el autoseguro. El autoseguro no es una palabra que lo único que significa es ahorro, pero es un ahorro con un objetivo distinto. No es el ahorro de largo plazo para resolver problemas intergeneracionales, sino es el ahorro del tipo de que uno ahorra en los tiempos de las vacas gordas para poder protegerse cuando las vacas estén flacas. Y ese es un proceso netamente fiscal. Ahora, es cierto que es mucho más fácil tener este tipo de autoseguro cuando los recursos naturales están directamente ligados al Estado. O sea, por ejemplo, en Colombia ahora el Parlamento y los ministros están discutiendo una propuesta de ley para crear un fondo de estabilización. Y la idea es que ese fondo de estabilización se alimenta con las rentas de los mineras y petroleras. Entonces es mucho más fácil ver eso, ¿no? En países como Uruguay o Argentina, en donde los recursos naturales están bajo manejo privado, el fondo de estabilización es un poquito más difícil de visualizarlo. Pero no es imposible, porque los ingresos que el ministro recibe no están independientes de cómo les vaya, cómo vaya el precio de los bienes agrícolas. Entonces, el punto aquí, y eso es difícil decirlo porque no es muy popular, el punto aquí es que el ahorro de alguna manera, tanto para el largo plazo como para manejar la volatilidad, pasa por un proceso fiscal, un proceso de consenso social sobre cómo administrar las cuentas fiscales. Ahora, en el pasado solíamos pensar que esto siempre era dañino para la política, y cuando había un gobierno que ahorraba responsablemente, que iba a ir mal en las elecciones, ¿no? Pero bueno, aquí hay unos gráficos donde se muestra que más bien les fue súper bien. A la presidenta Bachelet le fue de maravilla. Su popularidad estaba más o menos baja, estable, mientras ahorraba. Y yo me acuerdo que en la prensa se leía muchas críticas de para qué ahorran si hay tantas necesidades y todo demás. Pero vino la crisis y esos ahorros sirvieron para estabilizar la economía de una manera muy fuerte. Y junto con ese uso de los ahorros subió la popularidad de la presidenta. O sea, no necesariamente hay una tensión permanente entre la política y la economía, aunque no me crean. Y obviamente hay cosas que hay que hacer, y no me queda tiempo, no me voy a referir a esto. Hay cosas que se pueden hacer en la política pública para evitar los problemas asociados con los daños ambientales permanentes de la posible sobreexplotación de los recursos naturales. Concluyendo entonces, Latinoamérica, si bien no es una región hiperabundante en recursos naturales, sí tiene abundancia de recursos naturales, tiene ventaja comparativa en la explotación de los recursos naturales. Esta ventaja implica riesgos que tienen que ser tomados en serio, pero cuando estos riesgos se administran apropiadamente, no tienen por qué convertirse en una maldición. La administración de estos riesgos requiere autoprotección a través de la diversificación, instituciones fuertes que puedan evitar la captura y que puedan hacer contratos sociales entre distintos grupos de la sociedad e intertemporalmente para el uso de los beneficios de los periodos de altos precios de commodities. Y la forma como uno ahorra y la forma como estos ahorros se van invirtiendo en la economía es fundamental. El diablo está en los detalles. Y tiene que ser orquestada de tal forma de tratar de mitigar los posibles efectos de enfermedad holandesa. Con una buena administración, por tanto, abundancia de recursos naturales, lejos de ser una maldición, puede convertirse en una bendición. Muchas gracias.